Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
Frente a las injusticias en el mundo, no basta hacer investigación académica y publicar en revistas especializadas. A la academia le corresponde denunciar y hacer ver que es inadmisible que estemos presenciando el aniquilamiento de un pueblo y lo que esto significa para la civilización que hemos construido. Nuestra postura es que el conocimiento implica el deber actuar. Por eso, ahora más que nunca, llamamos a renovar la campaña por el boicot académico a Israel. Sin que la ONU haya sido capaz de detenerlo, Israel ha violado todas las leyes internacionales, ha optado por construirse como un estado militarista y militarizado, formando a sus ciudadanos en el temor a los palestinos y la certeza de que deben ocupar todo el territorio, es decir, que deben exterminar, expulsar a todos los palestinos. Nurit Pelet, profesora de la Universidad Hebrea de Jerusalén, habla de la ideología y propaganda en la educación israelí. Sus investigaciones muestran cómo Israel, los libros de texto están destinados a formar hombres y mujeres que serán incorporados obligatoriamente al servicio militar a los 18 años, para llevar a cabo la política del régimen de ocupación de los territorios palestinos. Y ahí se encuentra la semilla de la gran narrativa sionista, que defiende el derecho a tratar a los palestinos como animales, a masacrarles, a hacerles sufrir, aniquilarles. Esta es la sociedad que hasta el día de hoy sostiene un gobierno cuya ministra de Derechos Humanos asegura públicamente que su misión es erradicar a todos los palestinos en la mayor limpieza étnica televisada de la historia.
Les damos la bienvenida a un nuevo Tejiendo Palabras, un programa que hacemos desde el corazón, también desde la razón. Hoy pensábamos, al hacer este programa y en los días previos, en nuestro papel como académicos, y creo que no es gratuita la lectura con la que Natalia inicia. Ya les vamos a contar un poco de qué se trata. Y definitivamente, como personas fuera de este rol académico, tenemos una postura definida en este genocidio, y vamos a empezar desde un inicio a llamar las cosas por su nombre, a utilizar los términos que se deben utilizar sin eufemismos, pero también como académicos y como una responsabilidad social para poder mirar a la cara a nuestros estudiantes, tenemos que tomar una postura y que sea pública, que ello acarree consecuencias. Definitivamente la academia no puede ser neutral, nadie puede ser neutral en casos de desigualdad, porque es ponerse del lado del opresor. Natalia.
Así es, Mauricio, nuevamente es un placer estar aquí en la Radio UNAD y nuevamente pues tenemos un tema muy importante el día de hoy, y pues bueno, qué bueno que se haya dado en nuestro espacio, que es dedicado pues a la exploración, al aprendizaje y a la cultura. Bueno, esta vez nos enfocaremos, como decía, en la escritura, en la edición, y bueno, tenemos a una invitada muy especial a propósito del tema. Quiero saludarla. Nos acompaña pues Caroline Salarcón. Ella es antropóloga con magíster en creación literaria, escritora, tallerista, editora, y bueno, quiero saludarla y que ella nos comente un poquito más de ella.
Bueno, buenos días para todos. Un placer nuevamente estar aquí. Les agradezco mucho la invitación porque Es un tema que, como ustedes dicen, genera muchas posturas y a veces tomar algo con claridad es importante. Bueno, yo soy, como tú lo dijiste, antropóloga. Me hice antropóloga por Manuel Zapata Olivella, que es un gran escritor. Entonces, desde el principio mi camino estuvo marcado por la escritura. Soy editora en la editorial Maktaba, que es una editorial que se encarga de hacer libros sobre la religión del Islam para América, para el continente americano. Y soy escritora de literatura no mimética, o sea, es de ciencia ficción, de terror y de fantasía, lo cual a veces puede ser muy sorprendente para las personas.
Karen Lines es conocida en nuestra casa. El año pasado tuvimos el gusto de poder entrevistarla. Estuvimos hablando un poco de algunos de sus proyectos escriturales, del tema de la ciencia ficción, pero hoy nos convoca un tema en especial, un texto en especial.
Sí, es cierto. A propósito de ello, pues bueno, voy a empezar a introducirles. El fragmento que leí al inicio, pues pertenece al texto Ante el genocidio en Gaza, la academia no es ni debe ser neutral. Este está incluido en la selección de llaves del libro Palestina en Palabras, cuentos, cartas y escritos sobre un genocidio. Y bueno, pues este es nuestro recomendado literario de la semana y es una antología colectiva publicada por la editorial que nos comentaba Carolines, la editorial Maktaba. Y pues bueno, hecho en este año, reúne a diversos autores e ilustraciones que desde la literatura y la reflexión crítica, pues en sus páginas nos cuentan un poco experiencias, denuncias y miradas sobre lo que ocurre en Palestina. Y me gusta mucho porque es un acercamiento al lector, pues desde la realidad cotidiana en medio del conflicto. Y pues es muy interesante que a través de cuentos, cartas, relatos e ilustraciones, pues la obra nos ha invitado a comprender las dimensiones humanas del genocidio y también algo muy importante, rechazar la indiferencia, que es un fenómeno que puede caracterizar mucho todo lo que está pasando allí en Palestina. Y pues a propósito de ello, más que un libro, es un gesto solidario, porque todas las ganancias que se llevan de este libro, pues se destinan a apoyar la causa palestina. Y me gusta mucho porque sitúa a la escritura en un acto de compromiso político y muy humano. Me gusta mucho por ello.
A propósito, yo tengo la primera pregunta para Carolines, una pregunta doble, y es, bueno, ¿cómo llega a ti en tu ser como escritora, como practicante de la fe en el Islam, la cuestión palestina? Y luego de ello, de transitar ese camino, pues cómo llegamos a Palestina en Palabras, cómo sucede primero eso a nivel personal y luego ya en colectivo este compilado.
Bueno, pues yo como estudiante de la Universidad Nacional conocía algo de la causa palestina, pero pues la verdad no pasaba de ser algo muy superfluo. Bueno, no ve como los grafitis de Palestina Libre en la universidad y alguna vez había leído algo. Pero desde el año pasado que empieza y se reproduce el genocidio en Palestina, sobre todo en la Franja de Gaza, pues empieza uno a preguntarse qué está pasando y qué es esto que explotó en un momento. Y empiezo a leer muchísimo más sobre el tema y en ese momento me doy cuenta de que esto no es algo de un año, no es algo de 6 meses, es algo que lleva muchísimo tiempo y me quedo absolutamente sorprendida de descubrirlo, porque además es eso, ¿no? Como que lo descubro cuando ha venido sucediendo muchísimo tiempo. Me impacta profundamente todos los bombardeos y el proceso de desplazamiento interno dentro de la Franja de Gaza. No entiendo muchas cosas, no entiendo cómo así que ya hay campos donde viven los refugiados y se están desplazando a otros campos. No entendía nada de esas dinámicas. Y el año pasado participamos con la editorial en la Feria del Libro de Bogotá. Y nos suscribió una muchacha, una señora de Medellín que tiene un proyecto muy bonito y nos dice, mira, tengo unas ciudades de bolsillo que son de Palestina y todo lo que vendemos de ello es para causas palestinas, ustedes lo pueden poner en su stand. Y nosotros de una vez le dijimos, mande una caja de eso y nosotros lo ponemos y lo empezamos a vender. Y pues la explosión fue inmediata, o sea, en el stand, claro, y además como somos musulmanes, muchas personas creían que éramos palestinos, entonces nos abrazaban. Pues nosotras mujeres musulmanas con los hombres casi no tenemos contacto físico, entonces claro, llegaban las personas y te abrazaban de una y a veces quedábamos un poco choqueadas con el hecho pero entendíamos que lo hacían desde la solidaridad y desde el amor. La gente pagaba, compraba las ciudades de bolsillo. Habíamos hecho unas libretas también, pequeñas, con imágenes sobre Palestina, con la bandera, con el mapa, una con un gatito, con la bandera palestina. Y todo era dedicado a causas palestinas, pero te cuento que a mitad de la feria ya no teníamos nada. Nada, absolutamente nada. Y dijimos, bueno, la idea de que esto está quieto, la idea de que nadie se solidariza, la idea que nos venden a veces un poquito en público, de que esto es una causa lejana, de que es algo que sucede allá, no es tan cierto. Me quedó esa experiencia, me quedó siguiendo un montón de cosas de Palestina, de páginas, de noticias, de... Entonces, claro, se me inundan las redes, pero la cotidianidad también, de esa violencia que se vive en Gaza, y empiezo a ver yo todos los días que me levanto, los niños muertos, las personas mayores muertas, las personas discapacitadas muertas, mutilados, en un proceso de violencia sin límites, y empiezo a tener un proceso que creo que muchos han tenido, y es, quiero ser solidaria, quiero saber que esto está pasando, pero a la vez no quiero las consecuencias mentales y emocionales de presenciar un genocidio en vivo. Cuando tú lees cosas sobre, por ejemplo, como procesos como Ruanda, o inclusive ver películas sobre esos procesos es duro, entonces hoy en día verlo en vivo es aún más difícil y empiezo a colapsar emocionalmente. Y me conecto con Adriana, la de las ciudades de bolsillo, y le digo, ¿tú cómo haces esto? O sea, ¿tú cómo llevas un año? En ese momento ya llevaba un proyecto que era un año por Palestina, y le digo, además ella estaba en contacto con familias, todavía lo está, palestinas directamente, y me dice, no, esto es una cosa tenaz, pero yo lo hago porque yo no quiero dejar de hacerlo, o sea, es una cosa así de pura voluntad. Y ahí digo, pues yo quiero hacer algo también, y así como Adriana sabe hacer cosas de diseño gráfico y hace sus ciudades de bolsillo, yo lo que sé hacer es libros, y como ya tenemos experiencia con la escuela de escritura, en hacer proyectos comunitarios, en hacer libros que salen de procesos comunitarios, entonces dijimos, pues hagamos lo mismo con Palestina. No hay un peso, no hay plata. Por lo regular, los proyectos que sacamos en la escuela de escritura vienen financiados por una beca o por un laboratorio o este tipo de proyectos que financian el ministerio o las entidades de cultura. Y en este proyecto no teníamos nada. Y yo le dije a mi esposo, pues hagámosle, que por ahí por el camino vamos viendo, ¿no? Somos arrieros y en el camino arreglamos las cargas, dicen por ahí. Entonces empezamos, convocamos los talleres. Se hicieron talleres, uno virtual para que participaran personas de toda América y uno presencial en la localidad de Bosa, que es donde funcionamos principalmente. Los artistas, todos los ilustradores son de la localidad, los escritores son de todo el continente americano. Se convocaron algunas personas que estaban comprometidas con la causa, algunas respondieron, algunas no, porque pues igual los tiempos no daban. Fue un proyecto, como siempre que hacemos estos proyectos, muy rápido, muy veloz, pero digamos que se trabajó todo completamente en equipo desde el principio.
Bueno, vámonos a una pausa institucional y ahorita seguimos hablando de este maravilloso proyecto.
Cultura en Voz, un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación, un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura
en Voz. Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Tuve la oportunidad, previo a la entrevista, de revisar el texto en profundidad y, entre otras muchas cosas, el conocimiento del contexto histórico, importantísimo, pero entre otras cosas fue un viaje emocional muy fuerte. En primer lugar, me recordé, viendo el levantamiento social del 2021 en Colombia, tuve un sentimiento parecido, era llegar en las noches o estar en las noches después del trabajo, viendo en vivo en las redes sociales morir gente muy cercana. Entonces me identifiqué con esa emoción inmediatamente, por supuesto en el caso de Palestina a una escala inconmensurable respecto al ejemplo que estoy dando. Luego vino la indignación muy fuerte por este trayecto tan largo. Desde el siglo XIX se viene gestando de manera muy calculada el genocidio, pero también esa asfixia cultural, ese borrar un legado, borrar memoria, un ecocidio también en el medio. Luego creo que vino una profunda tristeza y algunos de los artículos hablan del trauma también, que las categorías psicológicas se ponen en cuestión con hechos históricos de tal magnitud. Entonces sí fue bastante duro leer el libro. Creo que obviamente invitadísimos a leerlo. Después de leer este libro uno no sale igual. No. Si salen igual después de leerlo, revísense, vuélvanlo a leer, porque es imposible después de todo el contexto, después de todas las historias que hay allí, después de tomar dimensión de lo que está pasando, uno no podría ser la misma persona.
Sí, tal cual me pasó lo mismo, especialmente como Caroline nos mencionaba ahorita, y al acercarnos al libro, esos 11.230 kilómetros creo que son, que estamos tan lejos de Palestina, pero sin embargo nos podemos encontrar en esa misma experiencia universal de la humanidad, y que definitivamente, como nos decía Mauricio, si después de una lectura de Palestina en palabras su merced queda igual, pues revisé. Sin embargo, también, bueno, ya acercándonos más al tema, me gusta mucho la idea de esa edición horizontal, de esa edición comunitaria que ustedes hicieron en este libro, porque aquí hay aproximadamente 21 voces reunidas, ¿no? Entre ilustraciones, entre cuentos. ¿Cómo fue ese proceso de selección y construcción de cuentos, de las cartas, de los escritos que tú nos comentabas que empezaba, bueno, con el taller virtual presencial? ¿Cómo fue reunir todo eso, compilar todo eso en tu experiencia también editorial?
Bueno, una de las cosas que primero se tienen en cuenta, que puede parecer muy mundana, pero que es importantísima en un proyecto de estos, son las fechas de entrega. Hubieron participantes de los talleres que no la lograron, que tal vez terminaron con el texto después, y tiene mucho que ver con la situación emocional, ¿no? Nosotros en este taller llorábamos, todas las sesiones lloramos, la última sesión dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer con nuestras emociones? Y teníamos un dicho, era llore pero escriba, sí, llore pero trabaje, porque claro, para poder imprimir a tiempo, para poder hacer un montón de cosas, tienes que entregar en una fecha determinada. Los ilustradores fueron los últimos en entregar, ellos estuvieron como unos 20 días después. No, se tomó la decisión de que no se ilustraba un cuento, o sea, cada ilustración no iba anudada a un texto, sino que eran libres. Y después yo veía cómo las ponía en el libro, entonces digamos que eso fue el primer reto. El diseñador se tomó la molestia de hacer un concepto muy lindo también después de entregado los textos. Y digamos que cuando estipulamos las fechas, todos teníamos unas metas muy claras. Habían escritores con profesiones, es decir, como con una experiencia, que se dedicaron a los cuentos, a la escritura de los cuentos. Entonces ellos en el taller hablábamos mucho sobre la cuestión palestina, porque la idea era entender. Y entonces conforme íbamos avanzando en los temas palestinos, alguno decía, ya se me ocurrió, aquí va a ser el mío, aquí va a estar el mío, mi protagonista es más o menos así. Y empezamos a anudar toda la creación literaria sobre una base de desarrollo histórico o de desarrollo sociocultural específico. Y la segunda parte, que son las cicatrices, que son los escombros, son diarios de autoficción. Entonces allí fueron mujeres específicamente, ahí está el texto de Don Jaime, pero las mujeres llevaron diarios, pensados sobre la cuestión palestina y sobre la pregunta de cómo es seguir viviendo cuando sucede un genocidio. Entonces, claro, muchas hablábamos de la culpa que uno puede sentir al sentarse a comer algo rico y saber que hay niños muriendo de hambre y que tú lo estás viendo, ¿cierto? Entonces, bajo esa premisa, empezaron a llevar diarios, cada sesión los revisábamos y empezábamos, este fragmento está superpoderoso, este pedacito está acá, esto hay que ampliarlo, y entonces cada diario terminó con un tema específico, y así se hicieron esos escritos. Don Jaime hizo una revisión de noticias, entonces él tuvo que aprovechar para leer muchísimo, muchísimo, y se indignaba cada vez más del lenguaje que usan las noticias.
Nos pasa.
Sí, sí, hasta que llegó a la noticia específica, al análisis de noticias que hay en el libro, porque ya en esa estaba como, pero es como, ¿cómo es posible? ¿Cómo dicen eso? ¿Pero cómo escriben así? Y además que él la extrajo y entonces se hizo el texto de él. y los académicos hicieron los textos y ellos, por ejemplo, en el caso de los de México, que son académicos por Palestina, ellos no lo enviaron por internet, nosotros lo revisábamos, se lo devolvíamos, no lo volvían a enviar en una comunicación constante. Y por último están los dos palestinos que participaron con cartas, con las epístolas. El género epistolar no siempre tiene que tener un destinatario humano. Entonces, en este caso, ellos le escribieron, por ejemplo, Ebtisam le escribe a su yo niña, ¿no? A su niña pequeña. Y Maher le escribe algo muy importante para los musulmanes, pero también para los palestinos, que es la mezquita de la Cúpula Dorada en Jerusalén. Ellos también escribían, Ebtisam estuvo parte de los talleres, Maher por muchas ocupaciones no podía estar, pero también nos mandaba, le devolvíamos, nos mandaba, y así logramos tener todos los textos a tiempo. Los que no se lograron en ese momento, en esa fecha específica, desafortunadamente algunos quedaron por fuera, otros ni siquiera se terminaron, otros fueron solo una idea. Y esto es importante resaltarlo porque hay personas que estuvieron en el proceso que ayudaron y que aportaron, a pesar de que su escrito no esté en el libro. Y los ilustradores nos escuchaban a todos y ellos iban sacando sus ideas y sus cosas hasta que hicimos un taller de lino grabado. Yo tampoco sabía que era eso. Y una de las ilustradoras, Daniela, nos enseñó, los escritores también participamos allí, y así se sacaron la mayoría de las ilustraciones que están hechas con esa técnica. Las otras están hechas sobre dibujo digital.
Por supuesto, si quieren ver un poco más de esto, de lo que estamos hablando, conocer a Carolines, deben seguirnos, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @tejiendopalabras, en Instagram y en TikTok. Antes de ir a nuestra pausa institucional, preguntarle a Carolines si están en las redes sociales, dónde los podemos encontrar.
Claro que sí, nos pueden encontrar como Mactaba, Fundación Cultural, en Instagram y en Facebook, y allí tienen toda la información sobre el libro disponible.
Vamos a la pausa.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Recomendado cultural.
Del arranque, no creo que el linaje se tranque. Son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, con palo y con piedra contra los tanques. Y aquí nadie nos mueve, ni el capitán, ni el general, ni el sargento de nacimiento. No tengo visa, pero tengo mi acento, y aquí me quedo hasta el último suspiro del viento. Sigue firme la gente contra todo el ejército de frente.
Escuchábamos un poquito de la canción Bajo los Escombros, de Residente, con Amal Omurcus. Ese es nuestro recomendado cultural del día de hoy, a propósito de este texto Palestina en Palabras, de la invitación a Carolines, a la editorial Mactaba. En el artículo En una mirada, de Claudia María Fontecha, se cita fragmentos de la letra de esta canción. La canción dice más o menos en una partecita lo siguiente: hijos del coraje, hasta que al mar muerto se le suba el oleaje. Damos la vida por estos paisajes, por los atardeceres salvajes, por el juego de luz espontáneo que se refleja en el Mediterráneo, y lo defendemos a pecho y espada. Con el pañuelo en la cara, el invasor es un puerco, la clara. Porque aunque yo levante las manos, dispara, pero resistimos con poca agua. Como los árboles de olivo vivimos, y en nuestros hombros cargamos con todos los escombros. Bajo los escombros están los festejos, del que dispara de lejos, del que apretó el botón rojo y no se atrevió a mirarme a los ojos. Bajo los escombros se reescribieron las historias que no se han contado, están en los libros que nunca leyeron los soldados que nos bombardearon. Este proyecto nace en el 2024, Residente llevaba 7 años sin tener un disco en solitario y bueno, saca una producción musical pues llena de cuestiones muy introspectivas, de cuestiones muy sociales, muy típicas de su estilo musical. Y dentro de ese mosaico de canciones se encuentra Bajo los Escombros. Esta pieza pues brilla por su calidad musical, es la reunión de un grupo de músicos impresionantes, no solo él y Amal Mourcous, sino en general todos aquellos que participaron de la pieza. Y bueno, la canción se construye como un viaje que atraviesa la devastación de la Franja de Gaza, pero de manera muy importante me parece que el corazón de la canción es resaltar la fuerza de un pueblo que no se rinde y que no se va a rendir. Es una especie de crónica un poco combativa la canción. Hay imágenes de la cotidianidad de la gente que está en este momento en el territorio palestino, los niños que improvisan juegos en medio del dolor, del trauma, esas familias que sobreviven con poco, pero que no se rinden, comunidades que levantan la voz aunque el silencio impuesto intente cubrirlas y borrarlas de la memoria de la humanidad. Los versos son muy directos, sin adornos, que distraigan de la verdad que se quiere mostrar, y en eso está también la participación de Amal Mourcous, que es una cantante, compositora, escritora palestina, reconocida por una trayectoria de muchas décadas, y su música siempre ha girado en torno a la defensa de la identidad árabe, de la justicia social y de la causa palestina. Hoy queremos entonces destacar esta canción, invitarlos a que la escuchen, a que escuchen toda esa arte musical que se está haciendo por la causa palestina. Y una partecita de Amal Mourcous dice en la canción: "Oh Gaza, pueblo mío, no desesperes". Creo que la humanidad debería estar muy desesperada con lo que está pasando, pero al mismo tiempo no rendirse, reflexionar y hacer lo que podamos desde nuestro lugar. Y creo que eso hace Residente, hacer música que le llega a muchas personas. Ese es nuestro recomendado cultural de hoy.
Muchas gracias, Mauricio, por tu recomendado tan pertinente. Y a propósito de todo lo que decimos, de todo lo que hemos hablado, de qué podemos hacer nosotros o qué nos queda frente a lo que está pasando, siento que el arte, la escritura también se convierte no solo en un acto de pronto de sanar lo que estamos viendo, sino también se convierte como en un acto, en un compromiso. Por ejemplo, muy importante lo que tú nos comentabas de la mujer que te envió estas cosillas para vender en la Feria del Libro. También las iniciativas que tenemos, como todo esto, que no solo vamos a escribir, vamos a hacer la memoria, vamos, que también es muy importante, también hacer acciones como solidarizarnos, realizar el acto político que de decir vamos a unir todos nuestros esfuerzos para poder colaborar un poco más allá en esa distancia. Creo que también es una forma de realizar gestión frente a. Y por ello, pues yo quiero preguntarle también a Caroline, que nos acompaña el día de hoy. Quisiera que nos contara cuál fue de los textos, de todos los textos, ilustraciones, cuentos, cartas que tenemos dentro del libro de Palestina, de pronto tu favorito, por decirlo así, el favorito, el que más me gustó, el que más me impactó, el que más me dejó emocionalidad. Que nos hablen un poquito de ese.
Dentro del proceso se tomaron muchas decisiones. Por ejemplo, ahorita que nombraban a Residente, es efectivamente fragmentos de estas canciones, de esta canción dividen el texto de Claudia. El texto de Claudia, que ella es musulmana, y ella decía: ¿será que pongo esa canción? A mí me encanta, la pusimos en loop, un taller. De hecho, estaba pensando que tenemos unas canciones para una lista de música, y lo va a subir al YouTube de acá, de Maktaba, porque no lo tenemos ahí, porque incluyen canciones en árabe palestino, que están subtituladas, y entre ellos, por ejemplo, el himno de Palestina. Y decidimos hacerlo porque, claro, le resonaba ese Atrévete Tete de Residente, donde dice va a estallar como palestino. Y entonces uno decía, vaya, la evolución de ese René de esa época a este René, pues se nota. Entonces decidimos dejarla por eso. Todos los textos están llenos de este tipo de anécdotas, pero dos que me marcaron profundamente fue uno el desaparecido de Jerusalén, que incluso salen las postales que regalamos con el libro, porque es Jerusalén, pero no Jerusalén de allá, sino Jerusalén Cundinamarca, que está, es un pueblo que existe realmente acá y que tiene una larga tradición colombiana. Y allí, Said Pedraza, que es el autor, ubicó el cuento de un palestino que llega perdido a Jerusalén, pero a Jerusalén Cundinamarca, un hijo de palestinos que lleva en Colombia mucho tiempo y habla de, por ejemplo, el paramilitarismo y el entrenamiento que tuvieron las fuerzas militares y paramilitares en Colombia por parte de fuerzas israelíes, que esto es algo importante en nuestra nación. En los textos siempre intentamos resaltar que las cosas no eran de allá, tan lejos, sino que también nos pertenece, que estas violencias también son compartidas. Entonces este texto, al hacer el paralelo entre Jerusalén y Jerusalén, ¿no?, al hacer ese juego de ubicación geográfica, me pareció que quedó muy bello en lo que intenta decir. Y el otro texto es el de Angie Yacuinde, que también es musulmana, porque terminó siendo un texto de terror. Es un cuento de terror dentro del libro. Y yo le dije a ella, ¿tú sabes que escribiste un cuento de terror? Y ella, no, yo no quiero eso, ¿no? Porque asociamos el terror a muchas cosas. Y además ella es una mujer absolutamente tierna. Yo le dije, pero es que lo que se vive en Palestina es terrorífico. Entonces terminó siendo terror, no porque tú busques que el lector salte y se asuste, sino porque te remueve cosas internas. Y este texto es muy cotidiano. Teníamos dos migrantes venezolanas en el taller y ellas decían, yo no puedo escucharlo, porque le recordaba muchas de las cosas que ellos vivieron. Y, por ejemplo, simplemente el hecho de levantarte y no poderte lavar, el hecho, por ejemplo, de como mujeres, levantarte, estar menstruando, estar manchadas, y sabes que no tienes agua, no tienes ropa para cambiarte, no tienes nada que hacer, no vas a salir así, y aparte estás incómoda, aparte tienes cólicos. O sea, algo que es cotidiano para las mujeres del mundo se vuelve un desastre para las mujeres palestinas. Y nuestras compañeras migrantes de Venezuela nos decían, nosotras pasamos por eso, nosotras estuvimos así en Venezuela. Hubo una escena que inclusive el cuento eliminamos porque era demasiado cruda y decidimos como no jugarle a ese juego del victimismo, sino al juego de la literatura, que es diferente. Entonces decidimos eliminarla por eso, pero creo que son los dos textos que más me gustan por lo que terminaron siendo.
Bueno, muy recomendado definitivamente Palestina. En palabras, si queremos adquirirlo, ¿cómo hacemos, Carolines?
Bueno, lo encuentran en muchísimas librerías, lo encuentran en todas las panamericanas del país, que ha sido un gran logro porque pues, es una institución muy grande que distribuye muchos libros, entonces tenerlo allí pues ayuda a visibilizar también la causa. Hay que resaltar esos pequeños actos de solidaridad, donde cada uno, cada persona desde su puesto se ha solidarizado con la causa, entonces ahí fue una lucha del gestor para poner ese libro ahí. En librerías como el Fondo de Cultura Económica, en librerías independientes de Bogotá, en Oromo, en Cali, y en Medellín lo encuentran en Exilibris. Nos pueden escribir directamente a las redes sociales también para adquirirlo y lo mandamos a toda la nación. Hay que aprovechar que el libro es un texto libre. ¿Qué significa eso? Lo pueden fotocopiar, lo pueden repartir, lo pueden prestar, no tenemos problemas. Desde que sea para regalar, lo que hagan con el libro, lo pueden reproducir sin problemas. Entonces, si de pronto lo compran entre amigos, pues bueno, se vale la fotocopia.
¿Como Maktaba los encontramos en las
sí.
redes?
Sí, Maktaba es la palabra árabe para biblioteca y por eso la adoptamos para nuestra fundación.
Bueno, ya lo saben, en muchos lugares la pueden encontrar, si pueden reproducir el texto, tal vez a través de esa reproducción también apoyar la causa palestina, difundir el conocimiento que es tan importante en esta ola actual de desinformación, de sesgo, de algoritmos que, como dice uno de los apartados del texto, nos confunden, nos distraen y muestran lo que quieren mostrar a propósito y no toda la realidad. Y bueno, se nos acabó el tiempo, pero vamos a tener una segunda parte en la cual vamos a seguir hablando de la causa palestina, de Palestina en palabras, y de muchos temas más.
Bueno, yo puedo cerrar con una pequeña lectura.
Claro que sí.
Esta es la frase que cierra el libro, o el texto que construimos para cerrar, que dice: este proyecto se construyó a pesar de la tristeza, con la esperanza como columna y sobre brazos comunitarios. El taller de escritura se realizó totalmente gratis. Los profesionales involucrados donaron su trabajo, y la impresión se logró gracias a la colaboración de donantes que, generosamente, nos apoyaron para que este libro esté en tus manos, porque en la comunidad se levanta la resistencia.
Nos vamos. Esto fue Tejiendo Palabras. Y recuerden, desde el río hasta el mar, Palestina será libre.
Palestina será libre.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.